Queridos amigos, si el otro día comencé lamentando la escasez del tiempo para meter dentro del que se me concede todo lo que haría falta, si a estas charlas fuésemos a exigirles un mínimo de coherencia, hoy no resisto a la tentación de describirles a ustedes, aunque sea brevemente, este período de la historia de España y también del mundo que va desde la terminación de la Primera Guerra Mundial hasta el crack de la Bolsa de Nueva York, o sea, desde 1919, y digo el 19 y no el 18 por fecha de tratados, hasta 1929 o 30, según se quiera, si consideramos la fecha misma del crack o la extensión de sus consecuencias. Hay muchas razones para que me detenga unos minutos en esta descripción. Primero, de orden e índole personales, porque son años decisivos en la vida de un hombre, y mucho más si este hombre va a acabar siendo un poco profesor y otro poco escritor. Pero segundo y más importante, porque difícilmente se encontrará en la historia moderna de la humanidad un periodo en el cual la esperanza colectiva haya sido más profunda y más ancha, en que la convicción de que empezaba un tiempo nuevo haya sido estado reforzada por razones intelectuales de más peso, y en que la vida presentase una fisonomía y un talante de alegría, de desenfado y de seguridad. Quizá con solo esto bastase para que ustedes se dieran cuenta de lo que aquello fue. Y sorprenderá a aquellos que por su edad asistieron a los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es evidente que los horrores de esta superaron con mucho no solo los de la primera, sino los de todas las anteriores. Pero que yo sepa y que yo haya vivido y que yo haya leído o experimentado de algún modo, bien por mí, bien por los demás que constituyen mi prójimo, no existía esa esperanza. Los cambios fueron tan violentos que todo el mundo estaba persuadido de que algo nuevo empezaba, y era cierto, empezaba el siglo XX, y la incomprensión de estas novedades por parte de los que tenían su vida y su mentalidad arraigadas en las costumbres y en las mentalidades anteriores, tenían una justificación. La ruptura era clara y violenta. Voy a citarles a ustedes muy pocas cosas y del orden más visible. En este periodo, por primera vez en la historia que yo recuerde, o por lo menos a la vista, se ponen las mujeres medias de color carne, lo cual constituye una novedad a muchas luces escandalosa. Es decir, que siendo una novedad inesperada y chocante, para muchos es además un escándalo. Completado con otro escándalo mayúsculo, que es que las mujeres se corten el pelo. Como se lo empezaron a cortar precisamente por los años 20 y tantos. Falda corta, medias color carne, pelo corto y aproximación de los sexos. Estos fenómenos que ahora contemplamos, comentamos y a veces deploramos, tuvieron su prólogo y su ensayo general en estos años de la posguerra. Es curioso y significativo que el crack de la bolsa de Nueva York, es decir, el inicio de una situación económica catastrófica que abarcó a todo el mundo y lo arrastró a la Segunda Guerra, haya coincidido con la nueva largura de las faldas femeninas, que como compensación parecían tomarse una revancha alargándose hasta el mismo asfalto. Recuerdo que ese año, viviendo yo en Vigo, vi con estupor a unas turistas americanas desembarcadas de un transatlántico que en esta ciudad hacía escala y que pasaba por la calle levantando polvo con el borde de la falda, lo cual fue también una sorpresa violenta, chocante, en la cual, como es natural, mis inexpertos 19 años no podían advertir más que un cambio de moda, todo lo raro que se quiera, pero en modo alguno un síntoma de que aquel mundo feliz que llevábamos unos años viviendo llegaba a su fin. Este mundo, este talante, coincide con el despliegue, el conocimiento, no digo masivo, pero casi, la difusión en todos los órdenes y aprovechando todos los medios entonces a su alcance de las formas estéticas e intelectuales que empezaron a caracterizar este siglo que entonces, casi con 20 años de retraso, empezaba. Esto que ha sido nuestro tema el jueves último y a que hemos llamado las vanguardias o los sismos. Es decir, que en la mayor parte de los países civilizados, a la sorpresa e incluso al disgusto iniciales, sucede una acomodación que pudiéramos llamar visual o auditiva, en todo caso, un acostumbrarse a esta novedad, un familiarizarse con ella, que termina aceptando buena parte de sus formas e incorporándolas a la vida diaria. Por ejemplo, creo haberlo dicho ya, y si no lo dije, por lo menos lo pensé, la utilización del cubismo como principio de la decoración doméstica. Por los años finales de esta década, aparecen en los muebles, en las telas de los trajes femeninos, en los papeles de tapizar las paredes, en las líneas de las porcelanas de uso diario, en fin, en la mayor parte de los objetos usuales, líneas que proceden del cubismo o de alguna de las escuelas afines o derivadas de él. Es decir, de una manera indirecta, la novedad, la vanguardia, se ha impuesto y ha ganado la batalla. Incluso en España, donde el siglo XIX se resiste todavía a desaparecer, si no de una manera total, al menos en aquellas zonas más modernas de nuestra sociedad, también se advierten estas influencias. Por ejemplo, hay todavía revistas en las cuales predominan en el dibujo, en la coloración de las ilustraciones, líneas, modos, principios procedentes del modernismo o de sus derivaciones. Pero hay otras donde es evidente, en las viñetas, en las letras capitales, en las ilustraciones a toda plana, la presencia de la concepción vanguardista de la plástica. Yo podría citar, por ejemplo, una editorial minoritaria de cuyas prensas salieron libros muy interesantes, creo que se llamaba Editorial Biblos, parece que sí que era Biblos, donde se publicaron libros modernos como La caballería roja de Babel, o la leyenda de Madalagrey, en fin, un Charlot de Poulaille, en fin, no me acuerdo exactamente de toda la lista de estos libros, pero muy cuidadas las ediciones y presididas por un gusto cubista, como que creo que el director plástico de esta editorial era un pintor y dibujante, hoy injustamente olvidado, manchego, si no recuerdo mal, que se llamaba Maroto, y que a mí era uno de los que más me gustaba de aquella época, de aquella década, y al cual, como digo, se deben libros populares de un excelente gusto. En nuestra sociedad, continúo, no podemos decir que el conocimiento y aceptación de los estilos nuevos haya sido tan amplio, tan satisfactorio y tan sin polémica. De una manera general, no fueron admitidos del todo, nunca, aunque hayan ganado batallas parciales importantes la más notoria de ellas, la de Federico García Lorca con el romancero gitano, fenómeno que yo no sé que haya sido analizado con toda la profundidad que requiere, pero el hecho es que un libro lleno de dificultades, en el cual y dentro del envoltorio tradicional del romance se despliega todo el repertorio de la retórica moderna, sin concesiones populares, alcanza una difusión que se cuenta por millares de ejemplares y número crecido de ediciones, y que además suscita un tipo de imitación que aumenta su popularidad y que crea la única escuela, quizá no meritoria, pero sí popular, derivada de García Lorca, que es una serie de canciones, algunas de ellas excelentes, que comenzaron a conocerse precisamente en la década siguiente. Estas canciones incluían en sus letras fórmulas poéticas del tipo de las inventadas y usadas por García Lorca, hasta el punto de que muchas veces la repetición era casi literal. Hay que tener en cuenta que la poesía de vanguardia española no era la más difícil de Europa, ni mucho menos, aunque en su calidad y contemplada en su conjunto no tuviera nada que envidiar a la francesa o a otras literaturas de vanguardia que entonces estaban en plena producción. Todos estamos de acuerdo en que fue un momento de singular brillantez y calidad de la poesía española. Sobre esto no hay que insistir. Pero sí conviene recordar que en España había tenido mucha influencia la tradición poética nacional y singularmente la popular. Es decir, que después de un momento de vacilación, al principio, ciertos poetas habían preferido un tipo de poesía no de ruptura, muy intelectual y muy exquisita, una poesía casi de cristal, como pudiera ser la de Guillén o la de Salinas, y frente a ella, una poesía donde siempre hubo, en mayor o en menor proporción, elementos tradicionales y populares, como fue la de los grupos andaluces presididos por Alberti y García Lorca. Entre ellos había otros poetas de gran calidad que tendríamos que referir a otras escuelas, pero estos poetas de gran calidad, como pudieran ser Alexandre o Cernuda, y no cito aquí a Dámaso Alonso porque el momento culminante de Dámaso Alonso es posterior, pues estos poetas no alcanzaron en este momento la popularidad que les llegó más tarde. Creo que es muy importante recordar que esta generación, y en este momento me refiero a todos ellos, por tantos motivos afortunada, contó con un equipo de críticos que ni en su conjunto ni en sus individualidades ha vuelto a repetirse. Con esto no quiero decir que no hayan existido después críticos importantes. Lo que quiero decir es que, en este caso, se trata de críticos importantes cuya relación con los escritores activos y con el público lector es la adecuada, la pedida en este momento, notable por su elevada calidad, inusitada por la amplitud de conocimientos de estos críticos, a los cuales los poetas de la época deben estudios y juicios que constituyen hoy la base de su reputación y de los estudios posteriores, y que en el problema de la comunicación entre escritores y público actuaron de eficacísimos intermediarios. Estos críticos se pueden encontrar principalmente en las colecciones de Revista de Occidente y de Cruz y Raya. No me explico por qué muchos de ellos se han olvidado. Es decir, sí me lo explico. Me lo explico por esta condición olvidadiza, injustamente olvidadiza, que tiene la sociedad española. Todavía hay quien recuerda a Antonio Marichalar, y no como crítico, sino como autor de un libro afortunado sobre el duque de Osuna. Pero el que se pare a releer o leer por primera vez las notas de Antonio Marichalar en las revistas de la época, podrán comprobar no sólo la solidez y acierto de su juicio, sino la amplitud de sus conocimientos de las literaturas de aquel tiempo y de los tiempos clásicos. Yo no sé, me parece que sí, que la reciente reedición del retrato del artista adolescente de Joyce mantiene el prólogo con que fue publicada la primera vez el año 26 o 27. Este prólogo era de Antonio Marichalar, que a esa altura del siglo conocía perfectamente la obra de Joyce, que aunque hubiera estado en España nadie lo conocía más que, y perdonen ustedes si me enorgullezco por ello, un grupo de chiflados gallegos que en la ciudad de Orense publicaban una revista minoritaria, minoritaria porque estaba escrita en gallego, donde consta la primera traducción que se hizo en el mundo del Ulises de Joyce, aunque no en su integridad, sino un fragmento. Esto quiere decir que en el año 20 y tantos, en esta pequeña e inquieta ciudad de Orense, alguien conocía también perfectamente uno de los escritores revolucionarios de su tiempo y que más ha hecho trabajar a los críticos y a los estudiosos. Solo quiero recordarles a ustedes que de las manos de Marichalar o de Benjamín Jarnés o de Ángel Sánchez Rivero o de muchos otros que sería largo mencionar y que yo mismo no recuerdo ahora en su totalidad, se habló en España y se dio a conocer el nombre y la obra de escritores que parecieron después, años después, un descubrimiento. Por ejemplo, Kafka, cuya Metamorfosis fue publicada en la revista de Occidente, por ejemplo, Faulkner, y no digamos Proust, de cuya obra los dos primeros volúmenes fueron traducidos y publicados en España, y la versión era nada menos que de Pedro Salinas. Es decir, en estos años hay gente, y no poca, que dispone de una información precisa de cuanto sucede en Europa y fuera de ella, en orden a la poesía y a la creación literaria, en orden al pensamiento. Los grandes filósofos de la época se traducen al español. Heidegger acaba de publicar su libro y al poco tiempo, muy poco tiempo, ya Ortega y Gasset lo cita y lo analiza en una conferencia. Es decir, hay una información perfecta y esta información no queda restringida en sus efectos a círculos minoritarios y por minoritarios invisibles, sino que por unos canales de comunicación muy tenues va llegando a toda España, aunque esta llegada no afecte más en cada pueblo o en cada villa que a unos cuantos muchachos o a un solo muchacho que, como Ortega y Gasset decía en aquel tiempo, se sientan inquietos en los divanes de peluche de los cafés de provincias. Efectivamente, hay una inquietud intelectual generalizada que en las zonas de mayor prosperidad económica se manifiesta en grupos amplios y en obra de creación y en obra editorial, y en otros muchas veces se frustra y se angustia por falta de ambiente, porque efectivamente a lo que no se llega, porque esto dura poco, es a una transformación de la sociedad española, como les advertí a ustedes el otro día. Pero hay un fenómeno paralelo a este, del cual se suele hacer escasa mención, y que conviene tener en cuenta si queremos explicarnos determinados fenómenos contemporáneos. Me refiero al teatro. Es curioso que en esta década de los años 20, los alegres, los locos años 20, los años del Charleston, pero también del tango, los habituales suministradores de piezas teatrales a los teatros de Madrid y provincias trabajen con cierta parsimonia y lo más que hagan sea repetirse, con muy escasas excepciones. Y también que aquellos que cultivan un teatro marginal porque los usos de la época no le permiten realizarlo, como es el caso de Valle Inclán, escriban y publiquen entonces sus obras más importantes. Los esperpentos caben todos o casi todos, si no recuerdo mal, dentro de esta década, dentro de sus primeros años, precisamente. Pero, por ejemplo, de la producción de Benavente, quizá la única obra que tenga un cierto interés sea Pepa Doncel. De la producción de los hermanos Quintero, nada. De la producción de Manuel Linares Rivas, nada. Los cultivadores de las comedias de capa y espada o comedias en verso, sí, siguen estrenando obras de cierto éxito, pero todos las hemos olvidado. Lo único que se mantiene es ese género de gran importancia social, aunque de escasa importancia literaria, que llamamos o se llama o llamaron el astracán, principalmente el teatro de Muñoz Seca, que es el de la época. Sin embargo, existe toda una organización teatral que viene de los años anteriores, que se queja de la crisis, porque el teatro, como ustedes saben, siempre está en crisis. El teatro está en crisis desde que lo inventaron, y que la producción, la escasez de la producción nacional, la suple con producción extranjera. Y esto es precisamente lo que yo quiero recordarles a ustedes y analizar en cierto modo. Lo primero que conviene considerar es la irrupción del teatro de Pirandello, que era ya entonces el primer teatro del siglo y que, mal que nos pese, todavía no ha sido superado ni sustituido. Quiero decir que nadie ha escrito un teatro que haya alcanzado la calidad, la hondura, la amplitud, la significación del teatro de Pirandello en su tiempo. Son varias las compañías que representan comedias de Pirandello, incluso de las más arriesgadas, y podemos decir de una manera general y sin miedo a equivocarnos que el público las rechaza. No son un mal negocio, porque la gente siente curiosidad y acude, pero no tienen éxito. Han tenido que pasar 30 años para que los 6 personajes en busca de autor hayan sido comprendidos y aplaudidos por el público madrileño, y supongo que también en el resto de España. El teatro de Pirandello es un revulsivo, pero la gente no quiere saber nada de él por una razón, creo yo, que es la razón principal, porque piensa que le están tomando el pelo. Y yo creo que no hay nada que moleste más al espectador español que esta sospecha de que se le toma el pelo. Cuando Lope de Vega aconseja las cautelas que hay que tomar con el público español, que siguen siendo en nuestro tiempo más o menos las del suyo, se ha olvidado de este detalle. Quizá porque en el siglo XVII no fuera acostumbrado tomar el pelo al público. O porque el público no fuera tan desconfiado como para pensar que unas formas artísticas, unos problemas distintos y unos planteamientos nuevos, para los cuales su sensibilidad probablemente no estaba preparada, constituían una tomadura de pelo. El hecho es que se representan bastantes comedias de Pirandello. Se traducen, por lo menos que yo recuerde, un volumen de cuentos que se publicó con el título de Tercetos, que no he vuelto a leer, pero del cual tengo un recuerdo excelente. Se traduce el difunto Matías Pascal, lo traduce naturalmente una de las editoriales a las que hacía mención el otro día. Es decir, se publica su teatro, se dan los elementos suficientes y necesarios para que, a través de la lectura, se pueda conocer a Pirandello. Pero no constituye una base importante de negocio en el mundo del teatro. Otros autores tienen más fortuna. Por ejemplo, D'Annunzio. De D'Annunzio, quizá porque fue representado por una excelente actriz que representaba en italiano y en español, que se llamaba Mimì Agulla, se estrenó y se aplaudió La hija de Llorio, allá por el año 25-26. Y ya poco después fueron entrando las comedias de Bernard Shaw, empezando por las más fáciles, como por ejemplo Pigmalión, y terminando por las más difíciles. Yo recuerdo, por ejemplo, haber visto en España tres representaciones de Santa Juana. Una en francés, por la compañía de los Pitoez, aquí en Madrid, y dos en español, por la compañía de Margarita Xirgu, una en Oviedo y otra en Vigo. Es muy curiosa la coincidencia entre estas dos representaciones. El teatro estaba lleno. El público escuchó la comedia en silencio. Nadie aplaudió. Yo no sé, mi edad entonces, 18, 19 años, no me permitía, en fin, investigar entre la gente las causas de aquella extraña respuesta. Esta respuesta de atención, de interés, pero sin entusiasmo. No sé si la elevada calidad intelectual de la obra les restaría, en fin, emoción y demás ingredientes sentimentales, o si la estructura de la obra, que es tan diferente de las que se acostumbran en España, es decir, que es una obra que no maneja latiguillos para provocar el aplauso, pues les hubiera a ellos sorprendido o dejado indiferentes o fríos. Yo no sé, no sé yo cuál sería el mecanismo por el cual en dos ciudades tan distintas como eran Oviedo y Vigo, es decir, una ciudad centro de una comarca industrial, pero con un elevado índice intelectual, puesto que había una universidad y un Ateneo muy frecuentado y con una gran biblioteca, y una ciudad como Vigo, industrial y pescadora, más alejada de los problemas intelectuales. Es decir, la respuesta de los públicos fue la misma. Atención, interés, silencio. Y algo parecido sucedió también con la primera comedia que se representó en España, que no seguía la tradicional división en actos, como era una que se llamaba Maya, de un autor francés, Gantillon, que yo no sé si se desarrollaba en 16 o 18 cuadros. Es decir, que a la fijeza, a la inmovilidad de las decoraciones durante un periodo por lo menos de 30 o 40 o 45 minutos que duraba cada acto, sucedía una rapidez de mutaciones y cambios de escenario que evidentemente tenían mucho que ver con el cine. El cine tenemos que verlo siempre como ingrediente mezclado entre los otros ingredientes del arte de la época, y a pesar de que el público estaba acostumbrado al cine, sin embargo, tampoco respondía con entusiasmo a esta presentación dinámica, como se decía entonces, de la obra de Cantillón, que no se volvió a representar. Y una estructura semejante en cuadros muy rápidos tenía una comedia francesa titulada Los fracasados, Gatte, cuyo autor se me acaba de evadir ahora mismo de la cabeza. Es un autor muy conocido, que fue también crítico de teatro, cuyas obras completas tengo, pero en fin, por un lapsus de estos, perdónenme ustedes que no lo cite, de quien, por otra parte, había traducida una de sus más importantes obras en revista Occidente, que también está dividida en muchos cuadros y también el público la recibió con frialdad. Pero quizá en este caso, Lenormand, quizá en este caso influya también la temática, los materiales y el lenguaje de la obra, que era bastante crudo. Hubo algunas comedias que tuvieron éxito, comedias de tema nuevo, por ejemplo, El viaje infinito de Vane, de Sutton Vane. Estoy hablando de mi propia experiencia de muchacho aficionado al teatro, que asiste a las comedias que puede y lee las comedias que encuentra. Y es muy curioso, por ejemplo, la afición, el entusiasmo con que se leyó a Giraudoux, que fue también traducido al castellano, con que se leyó a Cocteau. Es decir, todos estos autores franceses, más o menos barrocos, más o menos vanguardistas, que se iban traduciendo, al mismo tiempo que algunos alemanes, como por ejemplo el Teatro de Kaiser, que se publicó e incluso se representó, algunos americanos, por ejemplo La calle de Elmer Rice. Es decir que, en general, los que influían en las compañías, los que las dirigían, no técnicamente, sino los que las aconsejaban, donde había personas tan importantes y también informadas como el que citamos el otro día, Ricardo Baeza, que fue durante mucho tiempo director literario de la compañía de Irene López Heredia. Es decir, que había gente que facilitaba la entrada en el juego teatral español de un teatro extranjero selecto, que iba desde el teatro ruso hasta el teatro norteamericano, con muestras alemanas, con muestras italianas muy abundantes, francesas, por supuesto, inglesas, e incluso en teatros de estos que llamamos ahora de cámara y ensayo, comedias de teatro negro, de teatro judío, que por supuesto fueron publicadas. Entonces empezaron colecciones de teatro a las cuales pues los aficionados de entonces íbamos debiendo nuestra información más o menos perfecta. Pero la influencia en el teatro español comercial era nula. Que yo recuerde, se advierte en la primera comedia de López Rubio y Ugarte, una comedia muy bonita que se llamaba De mediodía a medianoche, o De medianoche a mediodía, no me recuerdo bien el título, que se estrenó con éxito. Una obra de Alberti, El hombre deshabitado, cuya forma era la de un auto sacramental, pero cuyo contenido era surrealista y que hay que relacionar con los poemas más terribles de Sobre los Ángeles, por una afinidad de tono y de incluso de materia. Y el primer ensayo que se representó de García Lorca, que fue Mariana Pineda, que era una obra de grandes calidades líricas, pero muy incompleta dramáticamente, muy mal desarrollada, pero en fin, que se escuchaba con encanto, tenía la gracia y la sugestión de las obras de García Lorca, estaba en verso. Y ya terminando el periodo, es decir, a fines del año 30, la presentación en una sola función en el Teatro Español, lo recuerdo perfectamente y yo asistí, de La Zapatera Prodigiosa. Había una organización que se llamaba Teatro Caracol, que era la misma compañía del Teatro Español que dirigía entonces Cipriano Rivas Cheriff, el cuñado de Manuel Azaña, y que de vez en cuando hacían una función única donde representaban piezas excepcionales. Y en esta a que me refiero se representó el Gran Teatro del Mundo de Calderón con un escenario totalmente inusitado, espléndido, es decir, aquello era una cosa totalmente nueva en las costumbres teatrales españolas, y después de un intermedio, La Zapatera Prodigiosa. La Zapatera Prodigiosa, cuya concepción escénica era diametralmente opuesta a la acostumbrada con el teatro remotamente afín de los hermanos Quintero. La Zapatera Prodigiosa, como ustedes saben, es una comedia popular andaluza. Y no cito en vano a los hermanos Quintero, y diré por qué. La comedia tenía unos tonos de color de una estampa antigua, deliberadamente, tanto en el escenario, en el fondo del escenario, como el color de los trajes de los personajes, que estaban inspirados pues, en las acuarelas o en las litografías del siglo XIX, lo cual le daba un encanto que se veía reforzado, pues en fin, por la agilidad del diálogo, por la gracia de los personajes, por la eficacia lírica de los cantables, porque eran romances cantables, y por la maestría de la representación. Hay que advertir que el público era el público del arte de vanguardia, es decir, pues allí estaba el Todo Madrid de entonces, el Todo Madrid de la Revista de Occidente, de la Gaceta Literaria, de las colecciones que empezaban a publicarse entonces de libros modernos, de los lectores de literatura rusa y, por supuesto, los lectores de literatura francesa a través de las ediciones de NRF. Lo que se dice, lo que se diría entonces, un público selecto. El diablo me lleve si entiendo ni he entendido nunca al público de Madrid. Escucharon aquella comedia tan sencilla, tan elemental y tan graciosa como si fuera la exposición de un teorema, pues qué sé yo, de geometría analítica o algo mucho más complicado. Cito geometría analítica porque para mí es un misterio. Al final aplaudieron por los amigos de Federico, que eran muchos, pero yo escuché a dos mozos con aire universitario, ya de probablemente de licenciados o doctores, muy bien vestidos, muy peripuestos y con aire de muy inteligente, decir: qué lástima, esto parece una comedia de los Quintero. lo cual demuestra naturalmente no haber entendido nunca ni a los Quintero ni a García Lorca. Fueron necesarios también unos cuantos años para que las innegables virtudes de esta comedia de García Lorca, que no es, por supuesto, la mejor de sus obras, pero que es una obra muy estimable y una comedia muy graciosa, muy divertida y muy bien hecha, fueran apreciadas por el público de Madrid. Quizá con esta experiencia se cierre la década cuyo dramatismo escondido habían anunciado algunos pensadores de aquel tiempo. En España lo había anunciado Ortega y Gasset, fuera de España lo había anunciado Kaiserling, por ejemplo, que yo recuerde. La filosofía existencialista entonces nacida era un síntoma. Pero yo recuerdo otro síntoma mucho más grave. En el andén central que ustedes no han conocido, desgraciadamente, de lo que se llamaba entonces los bulevares, es decir, de la serie de calles Alberto Aguilera, etcétera, etcétera, hasta Génova, que desde la calle de la Princesa hasta la plaza de Alonso Martínez, tenían dos calles laterales y un amplio andén central con árboles. Por los últimos días del año 30, por la época de la rebelión de Jaca y todos estos incidentes, o quizá antes, había grupos de obreros con paños negros o paños con la bandera extendidos en el suelo, pidiendo socorro para los parados. Es decir, habían llegado a España ya los primeros coletazos de la crisis y se manifestaban en el paro obrero. Es muy sintomático que por estos meses, entre el año 30 y el 31, haya aparecido en copias mecanografiadas que se pasaban los estudiantes y los aficionados casi en secreto, el primer poema revolucionario de Alberti, si no recuerdo mal se titulaba Oda Cívica, y en un banquete los escritores de la época, después de una discusión, quedaron divididos en dos grupos difícilmente conciliables, que fueron más tarde los fascistas y los antifascistas. Curiosamente también, todo un estilo, todo un modo de concebir el arte como alegría y como deporte, principalmente como juego, desaparece por aquellas calendas. Y aquella frente serena y animosa que presentaba, le salen unas profundas arrugas, y el arte, al cual quizá en muchas de sus manifestaciones se le hubiera podido acusar de frivolidad, empieza a preocuparse otra vez del hombre y adquirir un talante grave que creo que no ha perdido desde entonces. El próximo día terminaremos esta historia que les estoy contando.